Javier, el reporte.
Gracias, 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 Víctor Sandoval. Bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañana, y les decíamos hoy todas las primeras planas de los diarios de circulación nacional y también, por supuesto, los noticiarios de radio y televisión, pues traemos como nota lo que sucedió ayer, esta consulta popular, una consulta popular en la que participó poquito más del 7% de la lista nominal. Y tenemos en la línea telefónica a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, buenos días, te saluda Gabriela, ¿cómo estás?
Hola Gaby, qué gusto de saludarte, muy buen día, ¿cómo estás?
Bien, gracias Lorenzo. Pues primero tu balance de lo que sucedió el día de ayer, por favor.
Bueno, ayer se concretó lo que veníamos diciendo desde hacía varios días, es decir, que la consulta, este primer ejercicio de este mecanismo de a nivel nacional de participación ciudadana, pues fue exitoso, Gaby, desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista del compromiso ciudadano, de quienes, por cierto, repitieron como funcionarios de casilla, porque los 285 mil personas que apoyaron al INE y que permitieron que la consulta se llevara a cabo habían sido todos funcionarios de casilla el 6 de junio pasado. Entonces repitieron al menos de dos meses esta función ciudadana. Los incidentes que ocurrieron fueron realmente menores. Habíamos planeado, como sabes, Gaby, instalar 57,077 casillas o mesas receptoras de opinión para distinguirlas de las casillas que se instalan durante las elecciones, y solamente 7 no pudieron ser instaladas, y todas ellas por causas pues derivadas de decisiones comunitarias, ¿no? Como por ejemplo en Comitán, Chiapas, en donde pues, las comunidades donde se iban a instalar estas mesas pues decidieron que no querían participar en la consulta, que no les interesaba y que por lo tanto no iban a permitir que se instalaran las mesas. Casos como esos son los, digamos, los casos más graves, pero son realmente aislados, te digo, 7 de más de 57 mil mesas. La votación transcurrió de manera pues ordenada, pacífica. Sí, lamentablemente la participación fue del 7%, pero esto es un éxito, Gaby, porque estamos hablando de casi 7 millones de personas que participaron en un ejercicio de naturaleza, lo que lo vuelve absolutamente inédito. Es el primero. Y estos mecanismos, pues de acuerdo a lo que dice la Constitución, llegaron para quedarse y podrían repetirse todos los años. Esto quiere decir que las y los ciudadanos tenemos que pues acostumbrarnos y apropiarnos de este nuevo mecanismo. Pero bueno, más allá de la participación, que yo no creo que sea mala si piensas, pues lo confuso y difícil, ¿no?, que era la pregunta que redactó la Suprema Corte de Justicia, el ambiente de desinformación que muchos crearon diciendo que el INE quería boicotear este ejercicio, o que mintieron diciendo que la fecha la había decidido el INE, o que el INE no quería promoverla y demás, es decir, o que incluso, pues dijeron, confundieron a la ciudadanía. Dijeron que se iba a preguntar algo que no correspondía con la pregunta que aparecía en las boletas y que decidió la Corte. En ese contexto, pues la participación fue una participación importantísima, digo yo, y que no hay que menospreciar. Finalmente, pues es el ejercicio de participación ciudadana en el que más ciudadanos han participado. Compáralos con esos ejercicios, Gaby, que algunos ciudadanos hicieron, por cierto, por fuera de la ley, este es el primero que se hace de acuerdo a lo que dice la Constitución, en donde participaron apenas 1 millón de personas a pesar de todo el esfuerzo y el contexto en el que se hacían. Es decir, este es un ejercicio exitoso por donde se le quiera ver, y desde el INE estamos muy orgullosos y agradecemos a la ciudadanía pues que se haya apropiado, que haya acompañado una vez más a su Instituto Nacional Electoral en la realización de este ejercicio, Gary.
¿Qué les dirías, Lorenzo? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. A esos que no se habla en pasado, sino que lo dicen en presente, todavía el hecho de el INE boicoteó la consulta. ¿Qué les dirías a ellos, Lorenzo?
Pues como se los dije ayer, con mentiras a otro lado, ¿no? La democracia no se construye con mentiras. Nosotros tenemos un ambicioso proyecto de cultura cívica, del que hemos hablado, por cierto, la incívica, que parte de tres ejes, y que son tres ejes fundamentales para el funcionamiento de la democracia. El primero de esos ejes es justamente la verdad, ¿no? Verdad, diálogo y exigencia, son los tres ejes. Y hablarnos con la verdad significa no mentirnos. En la democracia, quien construye verdades alternativas noticias falsas, etcétera, pues ese es uno de los grandes problemas que tiene la democracia en el mundo. Vean nada más lo que pasó en Estados Unidos, vean lo que elección tras elección, digamos, representa uno de los desafíos fundamentales de las democracias o de los procesos electorales. Yo lo que les diría es, de veras, más respeto a la ciudadanía, ¿no? Y pues no mentir, el INE es una institución que se ha ganado a pulso el respaldo de la ciudadanía por una simple y sencilla razón que algunos no comprenden. Yo entiendo que haya quien les molesta una autoridad autónoma, imparcial, independiente de los intereses políticos y que hace su trabajo, pero precisamente por eso es que el INE hoy es la institución más apreciada por la ciudadanía, y algunos no lo entienden, no logran entender por qué. La razón es muy sencilla: para que el INE pueda trabajar, pueda hacer cumplir con su mandato constitucional, necesita, como ocurrió ayer, que la ciudadanía trabaje de la mano de esta institución. Cuando organizamos elecciones, y para eso está el INE ante todo, pues necesita que las y los ciudadanos, confiando en dicha institución, pues la acompañen, sean los que se hagan responsables de recibir y contar los votos que se emiten. Y eso hay quien no lo logra entender, y por eso optan por las falacias y empezar con esos discursos de descalificación gratuitos, yo digo innecesarios, aunque los entiendo, vuelvo a insistir, pues hay gente a la que le molesta que existan instituciones que hacen su trabajo, y por eso inician esas campañas de descalificación que, como se demostró ayer, son absolutamente falaces. Insisto, en este proceso, Risco, para la consulta popular, hubo, déjame recapitular, quien dijo primero que el INE instaló pocas mesas, como si 57,000, que son pues muchísimas mesas, todas las personas que quisieron hacerlo pudieron votar, que el INE instaló pocas mesas porque no quería la consulta. Pues la verdad, queríamos instalar el doble. Originalmente planteamos instalar 104,000 mesas. Lo que pasa es que el poder que solicitó la consulta, el poder que modificó y validó la pregunta, y el poder que la convocó, pues no respaldaron presupuestalmente al instituto y por eso no pudimos poner más mesas. El INE tuvo que cancelar proyectos, que aplicar medidas de austeridad, por cierto, que no todos hacen, ¿eh? En el INE las licitaciones son la regla, por cierto. Y eso generó recursos que nos permitieron instalar este número de casillas, pero hubiéramos querido instalar más, no pudimos porque no nos dejaron. Segundo, se dijo que el INE cambió la fecha de la consulta y no quiso realizar el día de la elección federal pasada, lo cual es absolutamente falso. Quien decidió que la consulta se iba a hacer el primer domingo de agosto fue el Congreso de la Unión, fueron los órganos que modificaron la Constitución, y así lo establecieron en diciembre de 2019. Después se dijo que el INE no quiso difundir la consulta y que empezó tarde la difusión. Pues quien nos impidió empezar la difusión antes, como hubiéramos querido, fue la mayoría de la Cámara de Diputados y la mayoría de la Cámara de Senadores, que prefirieron privilegiar la propaganda gubernamental, que la Constitución dice que está prohibida cuando la convocatoria entra en vigor, y echar para adelante la entrada en vigor de la convocatoria hasta el 15 de julio, cuando pudimos empezar con todo el despliegue en radio y televisión a promocionar esta consulta, aunque la difusión la empezamos antes. En suma, se trata de muchas falacias, digamos, ¿no? Pues que de gente que realmente, pues más que pensar en la participación de la ciudadanía, me da la impresión que tiene otro tipo de intereses.
Oye, Lorenzo, en esto que estás diciendo ahorita, ayer también leíamos y escuchamos varias quejas que decían que no había casillas especiales, que no se podía votar en otro lugar y que eso era parte, digamos, de estar boicoteando esta consulta. ¿Qué responder a ello? Porque se escuchó desde voces que tienen resonancia, Lorenzo.
Pues mira, las reglas claras, Gaby. Ya habíamos avisado desde hacía tiempo que no había casillas especiales, por dos razones fundamentales. Una, porque la ley que aplica que aplicó a esta consulta no es clara. Hay una discusión abierta. En un artículo, esta ley dice que al hacer el cómputo de las opiniones emitidas, los órganos distritales del INE tienen que contar aquellos votos emitidos por las personas que están en la lista nominal de su sección, es decir, donde está registrado. Y por otro lado, pues teníamos un problema presupuestario, lo digo con toda franqueza. A ver, nosotros pedimos dinero para instalar más mesas y no se nos dio. Y evidentemente, pues eso nos llevó a privilegiar las mesas, pues para que la gente que está en donde vive, en donde está registrada, pudiera emitir su voto. Pero esto lo avisamos desde hace mucho tiempo. Tú puedes ver la cantidad de tweets, en fin, las infografías que difundimos oportunamente, señalando que el primero de agosto, si tú no estabas en donde te corresponde, pues no ibas a poder votar. Yo entiendo que hay gente que tiene más, que tiene otras prioridades. En vez de votar, pues organizaron salidas o estuvieron fuera, pues ni modo, pues digo, a ver, pero no, eso no es una responsabilidad del INE, todo mundo lo sabía. Y si no lo sabía, pues bueno, pues ese ya es un tema probablemente de pues no quiere decir de poco compromiso democrático, porque no es eso, pero pues son eventualidades los que sí que impidieron que algunas personas eventualmente pudieran no votar, pero esto se sabía y se difundió oportunamente. Así ver, quien diga lo contrario, pues creo que se está más bien, o curando en salud, o pues no tenía el interés de participar en este primer ejercicio democrático a nivel nacional.
No, a ver, yo veo, estamos hablando con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, veo muchísimos comentarios de nuestro radio. Escuchas, la principal queja es esa, de decir, ¿cómo esperaban que votaran tanto si solo se pusieron 30% de las casillas que hubo en 2018? Eso se llama supresión del voto, eso viene desde el INE. Aclararlo entonces, Lorenzo, la respuesta otra vez ante este señalamiento.
Pues es que es muy claro, todo esto se sabía a Risco. Y todo mundo, y es parte de estas falacias, de estas falsas narrativas que se han venido construyendo. El INE sí quería instalar más mesas, pero la Cámara de Diputados, ¿saben cuánto dinero? Eso vale la pena recordarlo, porque pues es muy fácil, como se dice, arrojar la piedra y esconder la mano, ¿no? En noviembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos para este año. ¿Y saben cuánto dinero le dio al INE? La Cámara le asignó al INE cuánto en su presupuesto anual para la organización y realización de esta consulta. Cero pesos. No estoy hablando de una disminución. No, no. Cero pesos. Después fuimos ante la Suprema Corte de Justicia, pues porque no teníamos esos recursos, que le solicitamos también a Hacienda, por cierto. La Suprema Corte de Justicia nos dijo que no, que lo hiciéramos con nuestro dinero. Es más, la Suprema Corte de Justicia ni siquiera entendió, nos dijo, ustedes tienen excedentes revisando su presupuesto, el presupuesto asignado. ¿Saben cuáles eran esos excedentes que la Corte creyó que eran eso? Pues el financiamiento de los partidos políticos, que es intocable. O sea, nosotros no le podemos quitar dinero a los partidos para poder utilizarlo para fines institucionales, y la Corte no entendió que ese era dinero que era intocable, pero bueno, la Corte desechó nuestra demanda de nuestra controversia constitucional. Luego fuimos con Hacienda y le dijimos a Hacienda, oye, tenemos un problema para poder realizar la consulta que solicitó el presidente de la República. Y Hacienda nos dijo en un primer momento, nosotros habíamos pedido 1.499 millones originalmente para poder instalar 104 mil casillas o mesas de votación. Hacienda nos dijo, no, ¿sabes qué? Es mucho dinero, mejor bájale. Y hicimos un segundo escenario con 91 mil mesas de votación que nos llevaba un costo total de 890 millones de pesos. Y Hacienda, después de que nos pidió que hiciéramos un nuevo ejercicio de restringiendo el número, el costo, nos dijo, literal, no, tenemos, el gobierno federal tiene otras prioridades, así que hagan ustedes, ahí tengo el oficio, háganlo ustedes con los recursos que le fueron asignados. Pues el INE pudo instalar 57 mil mesas y son muchísimas. No sé si se acuerdan la consulta esa del aeropuerto o qué sé yo, ahí sí se instalaron 1,000 mesas, aquí se instalaron 57 mil. Esta fue la primera vez, Gaby, Javier, que todos los ciudadanos tuvieron una boleta esperándolo. Los 93 millones, más de 93 millones y medio de personas que tenemos derecho a votar, tuvieron una boleta esperándolos. Es la primera vez que ocurre en la historia. Y sí, desde el principio todo el mundo sabía que no íbamos a poder instalar en las mismas mesas que instalamos durante la jornada electoral. Pero bueno, oye, a ver, nadie tuvo una mesa que no dejó de tener una mesa al alcance de su domicilio o de donde está registrado para poder ir a votar.
Eso es lo que dejaron claro. Hay otra pregunta que nos hacen mucho es si ustedes identificaron, les hicieron llegar, hubo irregularidades, por ahí de repente había algunos videos en donde se veía gente que estaba como tachando varias de las boletas que estaban ahí sobre la mesa y entonces dicen, pues es que estos fueron votos a favor, en contra, inflaron o embarazaron las urnas. ¿Tuvieron ustedes reportes de algún tipo de irregularidades?
Sí, los tenemos claramente identificados y se tomaron las medidas necesarias, Gaby. Mira, en general en esta jornada tuvimos alrededor de 1,000 incidentes de distinto tipo. Algunas mesas en donde pues llegaron gentes y con violencia interrumpieron la votación, pero son 25, es decir, hay que dimensionar el frente a un ejercicio de esta enorme escala, ¿no? En algunos otros casos, hubo algún tipo, en algunos casos sí se tuvo que suspender la votación, no de manera temporal, sino definitiva, pero de nuevo, son muy pocos. Para dar una idea, una comparación, 1,000 casos, 1,000 incidentes, frente a los 6,000 que tuvimos el 6 de junio pasado, que fue una jornada exitosísima, la verdad, son muy pocos. Dicho eso, sí. En efecto, mira, aunque la ley lo que dice, Gaby, es que cuando acaba la votación, lo primero que tienen que hacer los funcionarios de la mesa son inutilizar las boletas sobrantes, ¿no? ¿Para qué? Pues para que esas no puedan ser utilizadas después falseando algún voto. O sea, tú las tachas, les pones dos líneas cruzando la boleta. Eso normalmente, la ley lo dice, se tiene que hacer después de cuando cierra la mesa a las 6 de la tarde. Lo que pasa, y es muy frecuente, es que por sentido común, las y los ciudadanos son nuestros vecinos, Gaby, eso no lo olvidemos, ¿eh? Son nuestros vecinos que fueron capacitados por el INE y a los que se les dijo esto, que había que tachar las boletas al final, o sea, inutilizarlas al final de la votación. O sea, hay muchos que cuando ven que no llega gente, tomen en cuenta que hay unas nuevas mesas hasta con 2,000 boletas, pues si llegaron 100 o 200 personas, pues ves que no se va a llegar, pues adelantas el trabajo por sentido común. No es lo que dice la norma, pero no es una irregularidad. No es lo que dice la norma, pero es algo que la gente hace por sentido común. Sí, es una irregularidad. Pero cuando detectamos esto, porque pues circularon videos en redes sociales, inmediatamente tomamos cartas en el asunto y mandamos decirle a esos funcionarios, ciudadanos de pie, pues que no lo hicieran, porque pues iban a poner en riesgo la votación de su elección al no seguir los procedimientos. Pero ¿sabes cuántos casos hubo en todo el país de estos, Gaby? 23. Es decir, también dimensionemos las cosas. Yo entiendo que haya quien quiera utilizar este tipo de incidentes, insisto, que son pues parte de, son ciudadanas y ciudadanos de a pie, son ciudadanos que le dieron un día a la democracia y que cuando ven que hay poca participación pues quieren adelantar el trabajo que van a tener que hacer. No es lo correcto, se tomaron cartas en el asunto, pero también de nueva cuenta seamos serios e identifiquemos y dimensionemos el tamaño de este incidente. Son 23
sí, pero de 50, esa, más sí, 50 pero era, claro, pero era importante decirlo porque sí, pues circulaban ahí de no, lo que pasa es que están votando a favor o no sé qué, ¿verdad? O no, bueno, pues sí, digo, no es lo correcto, pero pues uno puede entender que si estás ahí y ves que no llega nadie, pues igual dices, pues adelantemos la chamba, no es lo correcto.
Cuando digo seamos serios, jamás lo diría respecto a ustedes, lo digo respecto a los que hacen una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Con el afán de descalificar un proceso, pues por distintas razones, ¿no? Pues sí.
No, no, nos queda claro que no nos lo decías a Risco y a mí, no te preocupes.
No, porque me pondrían, como yo me voy en unos minutos, queda mucho programa, pues ahorita, entonces no me conviene.
Exacto, ahorita agarramos contra ti, pero bueno. En fin, la verdad es que lo dijimos el día el 6 de junio, lo volvemos a decir ahora, el INE hace un trabajo realmente extraordinario, es, al final son los ciudadanos, las ciudadanas los que están ahí, nuestros vecinos, nuestras vecinas, las que están organizando esto, en este caso la consulta, cuando son las elecciones, y la verdad es que a mí me parece que tenemos con toda la voz decir el INE hace un trabajo realmente extraordinario, así que bueno, pues las irregularidades, lo que sea, pues hay instancias que para quejarse, lo que sea, pero pues es un triunfo, como tú dices, es una primera consulta, participan más de 7 millones de personas, pues está bien, digo, al final no son los que se necesitaban para que esto fuera vinculante, pero también se llegó de una manera muy accidentada el día de ayer, así que de verdad nuevamente a través tuyo, Lorenzo, pues el reconocimiento al trabajo que hacen miles de personas allí en el Instituto Nacional Electoral. Gracias por estos minutos, Lorenzo. Gracias.
Al contrario, Gaby, ojalá en el futuro podamos tener consultas con cuestiones tan trascendentes como las que hemos visto en otros lados. Queremos o no una nueva constitución, queremos o no un plan de pacificación, queremos estar o no dentro de un tratado comercial, o incluso, yéndonos más atrás, queremos ser una monarquía, una república, como los italianos decidieron por esto último en 1947. En fin, la democracia directa tiene grandes virtudes y se sabe, se sabe dosificar y se sabe utilizar, digamos, oportunamente. Muy probablemente, pues en el futuro tendremos preguntas trascendentales que implicarán computación copiosa. Pero como dices, pasito a pasito, Gaby.
Bueno, así es. Gracias, Lorenzo. Gracias.
Abrazo fuerte a ambos. Chao.
Gracias. Igualmente es Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y sí, aquí lo volvemos a decir, Risco, y lo volvemos a decir, el INE hace un muy buen trabajo para que las elecciones caminen, para que en este caso una consulta camine. Y bueno, pues no funcionó, no fue más gente. Pues primero la pregunta era absolutamente confusa, era difícil de entender para mucha gente tal vez no le pareció interesante tampoco. Tendremos que revisar un poco más las razones, ¿no?, por las cuales mucha gente pues decidió no ir. Pero lo cierto es que es una consulta a todas luces que es exitosa porque estuvo bien organizada. Lo que sucedió ayer estuvo bien organizado.
Sí, ¿no? La convocatoria,
y bueno,
no,
pues a la mera hora no pues fueron 7 millones de personas, pues no es, tampoco es poca gente, ¿eh? Ahora, no se logra, no es suficiente, no es bueno, pero creo que tendremos que revisar otras cosas y no irse en contra de específicamente el Instituto Nacional Electoral, que, insistimos, pues ahí se hizo lo que se tenía que hacer.
Ahora, dijeron,
hay inconformidades, pues que se presenten los recursos, ¿no?
El propio Lorenzo hace como 2 o 3 meses, ¿te acuerdas que nos decía eso? Justamente, no sé si antes de las elecciones del 6 de junio, le preguntábamos, oye, por cierto, ¿y la consulta cómo va? Y decía, pues no fluye el presupuesto, nosotros hemos pedido dinero para el presupuesto, nos va a alcanzar, va a ser un ejercicio muy limitado por el tema presupuestal, no es algo ni de ayer, no es algo que no se sabía. Cuando le preguntamos directamente, oye, ¿se instalaron tantas casillas? Ya lo habíamos dicho, los escenarios ya los habíamos puesto, el costo de cada uno de los escenarios también. La gente dice, no, es que eran 500 millones, ¿cómo no les alcanzó? Es lo que cuesta una elección, es lo que cuesta organizar una consulta. Y la verdad es que es cierto lo que dicen, bueno, pues ahí está la gente levantándose temprano, poniendo todo lo necesario para la consulta, armando la casilla. Bueno, yo creo que la ciudadanía otra vez respondió en cuanto a la organización, el INE también. Y bueno, sí, hay tantos factores que yo creo que se van a tener que, digerir, sí.
Y mira, fueron al final, es eso, 7 millones más o menos, no tengo ahorita el dato preciso de las personas que fueron ahí, bueno, no es una cantidad menor tampoco, no fue suficiente, bueno, pues paso a pasito, ¿no? Finalmente, y ojalá tengamos muchas consultas populares, en verdad me parece que es una figura muy importante, tengamos muchas consultas populares, y esto es, bueno, pues algo que apenas arranca. Nos vamos.